Isabel García. La regadera. Una hora de conversación.
Ya estamos con todo preparado para charlar, para conversar, para disfrutar de una conversación tranquila y agradable y además para disfrutar de buena literatura y de buena música. Con Raquel Cordonier en la realización técnica y aquí en este micrófono Isabel García, regadera. Todavía si metemos en internet el nombre de nuestra invitada de hoy para realizar una búsqueda, pues nos aparece en primer lugar, como primera opción, la profesión de actriz. Después, no sé, quizá la de productora teatral. Pero yo creo que a estas alturas, Cristina Higueras, ¿cómo estás? La de escritora se va imponiendo, aunque no aparezca en primer puesto.
Hola Isabel, ¿qué tal? Pues sí, sí, ya ves, la vida tiene esos vericuetos sorprendentes, por eso es maravillosa también, porque es inesperada. Y en los últimos años, pues efectivamente, estoy compaginando mi carrera de actriz con mi faceta literaria y muy contenta, la verdad, con la acogida que están teniendo mis novelas, esta última especialmente, Soy tu mirada, así que ¿qué más puedo pedir?
Bueno, hablas como si, pues eso, como si fuera una sorpresa, una casualidad, un no sé, pero es que detrás del nombre de Cristina Higueras hay una gran escritora y además, pues la novela negra, ¿no? Que es por donde van los derroteros de tus tres últimas novelas, El extraño del ayer, El error de Clara Ullman y Soy tu mirada, porque antes ya publicaste Consuelito de la ascensión, pero estas tres últimas, pues es que, vamos, que eres una experta en el género, que manejas los tiempos, los personajes, la tensión, el misterio, la maldad, todo eso, todos esos elementos que tiene que haber en la buena literatura negra, los manejas con una maestría que eso estaba ahí dentro de ti, vamos, que esto no ha podido caer del cielo un día.
Lo cierto es que yo siempre he sido muy aficionada al género, desde que era pequeña, desde que era una adolescente, me empapaba, me merendaba, devoraba todo lo que caía en mis manos de este género. Me empecé a aficionar al género no a través de la literatura llegué después, a través del cine negro americano de los años 40 y 50, a través de los clásicos americanos, que, como sabes, pues la mayor parte de las películas estaban basadas en grandes obras del género, de Patricia Highsmith, de Raymond Chandler, de James M. Cain. Entonces, a partir del cine americano, desemboqué, digamos, en las novelas en las que estaban basadas esas películas, porque me gustaban tanto que dije, bueno, yo quiero seguir disfrutando, ¿no?, de todas estas historias. Y será porque he leído mucho del género, porque me ha gustado siempre mucho, pues yo creo que era un desembarque, digámoslo así, natural, ¿no? Y cuando pues tuve la ocasión de publicar El extraño del ayer, era una historia que se me había ocurrido que, bueno, pues que es una novela negra bastante clásica, lo que pasa es que
pero
trata,
muy compleja.
Muy compleja y trata un tema que nunca se ha tratado en la novela negra.
Bueno, un tema que a mí en su momento me apasionó la novela, pero es que me hiciste leer acerca de aquel tema que yo no sabía.
Lo podemos decir, ¿eh?
Sí. O sea, el tema, no es la trama de la novela, no es el misterio de la novela, pero cuéntalo tú, sí.
Pero El extraño del ayer había un tema que a mí me yo di con ese tema a través de un documental. Y me pareció tan fascinante cuando a través de ese documental me enteré de que hay la misma cantidad de intersexuales, lo que vulgarmente se llaman hermafroditas, la misma cantidad que de pelirrojos, por ejemplo en España, que me quedé sorprendida porque todo el mundo conoce un pelirrojo, pero nadie conoce un intersexual.
Pero además que la intersexualidad es un fenómeno complejo porque hay muchos tipos, por
claro,
así decirlo. No
claro.
Es sota, caballo y rey, sino que cada persona puede tener una casuística diferente y que hay gente muy conocida, muy popular a nivel internacional que es intersexual.
pero es un tema muy tabú, ¿eh? Normalmente nadie lo dice. Entonces, efectivamente yo tampoco sabía nada del tema, pero empecé a investigar, empecé a tratar con personas intersexuales, las pocas que, digamos, que han salido del armario, entre
que
comillas, en ese sentido.
Darte un testimonio personal.
Sí, y bueno, te contaré que una anécdota muy curiosa. Estuve en contacto con una asociación que se llama Grapsia, que es de un grupo de personas intersexuales, que ellas, yo no nunca supe cómo se apellidaban, ni nunca pude conocerlas personalmente, solamente a través del teléfono. Y una de ellas incluso me dijo que su pareja no sabía su condición de intersexual. O sea que te puedes imaginar hasta qué punto está... el tema es tabú, ¿no? Entonces, bueno, me fascinó mucho ese tema. Y bueno, El extraño del ayer es una novela negra bastante clásica, pero sí es verdad que está latente ese tema. Por las noticias que yo tengo es que no hay, por lo menos, ninguna novela del género negro que trate ni directa ni indirectamente el tema.
En Soy tu mirada, pues también ocurre una cosa similar, ¿no? Salvando, lógicamente, las distancias entre ambas novelas, pero también hay un trasfondo ahí, que no voy a desvelar tampoco nada. De la novela cuenta lo que tú quieras, que no quiero meter la pata, porque sí. Entiendo que en la novela negra, pero también hay otro tema, por así decirlo, ¿no? Por detrás del que podemos hablar, bueno, otros muchos. Pero voy a hacer una cita solo del libro, porque ya me estoy metiendo sola en un jardín, no quiero desvelar, pero se me escapa. Cita del libro. Kairos, 39 años, 1,84 m, 70 kilos, soy tu mirada. Esto ya engancha.
Así empieza la novela, ¿no? Prácticamente.
Sí. No suena mal el planteamiento, pero ya, esto sí lo podemos contar, esta descripción obedece a una red social o de contactos, y en ese tipo de redes la gente miente mucho, Cristina.
Claro, uno de los temas que se trata en Soy tu mirada precisamente es eso, hasta qué punto las redes sociales y la tecnología han transformado nuestra forma de relacionarnos y el poder que tienen de transformar la realidad, incluso de falsificarla. Bueno, puedo contar un poco cómo empieza la historia. La protagonista de Soy tu mirada, bueno, una de las protagonistas, es Nora Salinas, que es una jueza de instrucción, que además ha sido una persona muy relevante, muy mediática, porque tuvo que instruir en su momento un caso de corrupción muy importante. Entonces, la novela empieza cuando ya, digamos que ya ha terminado de instruir ese caso y ya no es tan conocida, ya digamos que ya no está en el candelero constantemente, aunque bueno, pues la siguen conociendo y tal. Entonces ella entra de incógnito en una red social, empieza a navegar por ahí y conoce a un misterioso personaje de nombre Kairos, del que solamente se exhibe la franja de sus ojos. Entonces, bueno, pues empiezan a mantener una relación virtual, siempre virtual, y a partir de ese momento la vida de Nora Salinas se empieza a trastocar, empieza a recibir cartas anónimas ilustradas con frases enigmáticas, bueno, pues regalos también misteriosos, y de alguna manera su vida empieza a trastocarse y tiene la sensación de estar constantemente bajo observación. Empieza a tener esa sensación, ¿no? Y puedo también contar que la novela está contada en dos planos, en pasado y en presente, y también hay capítulos que están contados en primera persona y otros capítulos que están narrados por un narrador omnisciente en tercera persona, y esa, digamos, que es la estructura de la novela. Mucho más no puedo contar porque ya desvelaría en exceso, ¿verdad?
Vale, pues no quiero, ni quito ni pongo. Pero ya que hemos hablado del tema de las redes sociales y que ahí la gente pues miente o puede asumir una identidad diferente, tú tienes redes sociales, por lo menos tienes Instagram, tienes esa parte de promocionar tu trayectoria como actriz o como escritora, ¿pero tú has ligado alguna vez o has conocido a alguien en una red social?
He conocido a gente, sí. Ligar... Pues también he ligado alguna vez.
¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido?
Pues no me fue mal, ¿no?
O sea que ahí no...
Pero no las frecuento, ¿eh? O sea, fue una cosa muy... muy
a ver si ahora vas a empezar a recibir mensajes en Instagram,
no,
pero va a ser para
no,
quedar.
No, muy, 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 muy coyuntural, que tampoco me voy a extender en esto, ¿no? No, pero... Pero bueno, sí, la verdad es que me entra muchísima gente, sobre todo en Instagram, pues mucha gente y tal, con ganas de ligar, ¿eh?
¿Y tú te fías de lo que te dicen?
No, no me fío demasiado. A mí las redes sociales realmente, para lo que me interesan, es para promocionar mi trabajo, ¿no? Y para establecer ese feedback con los lectores o con los espectadores, dependiendo de qué faceta... me ocupe, ¿no? Porque yo sigo compaginando mi faceta de actriz con la de autora. Entonces, a mí ese feedback me interesa muchísimo, porque nunca hasta ahora hemos tenido la posibilidad de tener esa relación tan directa con las personas a las que va dirigida nuestro trabajo, ¿no? Y a mí eso me fascina. Y además yo animo a todos los lectores que hayan acabado Soy tu mirada o que hayan leído cualquiera de mis otras novelas para que se comuniquen conmigo, que me transmitan sus impresiones, que yo siempre contesto, esa es la verdad. Siempre
bueno,
contesto.
Cristina,
así que desde aquí animo, ¿eh?
Tú anima mucho, que veo que vienes dentro de nada a contarme todo lo que te ha pasado en las redes sociales, porque luego el público se viene arriba y estábamos hablando de ligar y ahora ya de comentar la novela y ya me contarás.
No, pero que desde aquí
que
digo,
se animen
por favor
a comentar la novela, no a otras cosas.
Y ya aviso, las redes sociales no las tengo para ligar, ¿eh? O sea que no. Que se dirijan a mí como espectadores o como lectores.
Bueno, hemos hablado de Nora Salinas, la protagonista, una de las protagonistas de Soy tu mirada, Acuarela Jung, creo recordar que era el seudónimo que ya se puso en la red, y Kairos, ese personaje misterioso que conoce pues a través de una red social. Kairos, tú defines en el libro, en la novela, es un concepto de la filosofía griega que representa un lapso indeterminado en el que algo importante sucede. Su significado literal es momento adecuado u oportuno.
Sí, y eso tiene mucho que ver con el personaje, ¿no? Kairos se ha puesto este nick no accidentalmente, sino por todo eso, porque realmente quiere enviar un mensaje relacionado con el tiempo.
El tiempo pone a cada uno en su lugar.
Sí, en general sí. Yo creo que casi siempre. No, a veces no, porque yo creo que la justicia a veces no. Estamos muy condicionados también por el cine americano, ¿no? El cine americano, yo siempre digo que ha hecho mucho daño. Ha hecho mucho daño porque se nos ha transmitido la idea de que, por ejemplo, todos los crímenes tienen su merecido, ¿no? Y un criminal siempre al final se le termina descubriendo y penando por su culpa. Y eso no es así.
¿Tú crees entonces que existe o podría existir el crimen perfecto?
Bueno, en Soy tu mirada, digamos que casi está conseguido. Casi está conseguido ese crimen perfecto. O sea, yo pienso que hay, puede, hay, y en la vida es así, lo que pasa es que, claro, no se nos transmite eso, ¿no? Porque, en fin, quizá pues alguien se animaría a traspasar esa ley, esa frontera, ¿no? Más de uno se atrevería a traspasar esa frontera, pero lo cierto es que hay muchos crímenes que se quedan sin resolver y se quedan impunes. Eso es así.
Y también hay quien comete, no me estoy refiriendo a la novela, pero ha pasado, quien ha cometido algún crimen ha quedado impune y luego por repetir, por reincidir, por pensar o creerse que podía salir indemne, le han acabado cogiendo y han descubierto que detrás del crimen, el delito por el que le han descubierto, había otros.
Sí.
Eso también ocurre.
O no.
Tú lo que quieres es tener material para mucha novela.
No, pero sí, pero es verdad. Es que es así. Yo, a partir de, antes de hacer Soy tu mirada, a mí siempre me gusta hacer un trabajo de campo antes de escribir. Entonces, en el caso de Soy tu mirada, estuve en contacto con una jueza de instrucción.
Que están en los agradecimientos.
Sí, de los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid, Isabel Durantez, que la verdad es que fue importantísimo a la hora de tener información para darle verosimilitud a mi historia, porque evidentemente Soy tu mirada es una historia de ficción totalmente, pero sí es verdad que yo necesito saber conocer el entorno en el que se desenvuelven mis personajes para hacer verosímil y creíble la historia. Entonces yo durante un tiempo estuve frecuentando los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid, estuve en contacto con jueces, con fiscales, con secretarios judiciales, en fin, con todo lo que es el personal que se dedica a administrar justicia, ¿no? Y ahí se me transmitió muchas veces que desgraciadamente muchos crímenes se quedan impunes. Pero muchos, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, se nos transmite la idea de lo políticamente correcto de que quien el criminal y que la hace la paga, pero no siempre es así, desgraciadamente.
Bueno, pues como estamos hablando mucho, yo creo que es el momento también de hacer un pequeño paréntesis musical. La música de Farinelli suena ya en las primeras páginas de Soy tu mirada, de esta novela, y es que la música clásica es la banda sonora de la infancia de Nora Salinas. Así que si quieres escuchamos La muerte de Abel, en la voz de Cecilia Bartoli, y seguimos después hablando del porqué de estas y otras canciones en la novela.
Claro que sí.
Soy tu mirada, Nora Salinas, es jueza, la protagonista de la novela. Lleva una vida aparentemente tranquila, o todo lo tranquila que puede ser la vida de una jueza que ha llevado, como en este caso, algún caso mediático, como tú nos apuntabas, Cristina Higueras, autora de Soy tu mirada. Y pues yo comentaba eso que tú comentas en la novela, que la banda sonora de la infancia de Nora Salinas es la música clásica, pero yo te quiero preguntar, ¿y la tuya, en tu infancia? ¿Qué música te lleva a la infancia?
Bueno, realmente eso no es así, porque Nora dice que, efectivamente, que ella, cuando recuerda su infancia, la recuerda con esa banda sonora musical de música clásica, pero ella luego dice que es una música que ella ha puesto a posteriori. Digamos que realmente ella cuando era pequeña no escuchaba esa música. Lo que pasa es que ya de adulta, bueno, como cuando se hace una película, la banda sonora se pone después. Pues ella ha hecho lo mismo. Digamos que ha aderezado esa parte de su vida con una banda sonora que en el momento cronológico de desarrollarse no era tal. Lo que pasa es que ella, digamos, que lo ha adornado a posteriori porque no recuerda su infancia de una manera no demasiado feliz, digamos, dejémoslo así.
Eso en el caso de Nora. Y ahora vuelvo a Cristina Higueras. ¿Tú qué banda sonora le pondrías a tu infancia?
Ah, pues a mi infancia le pondría pues la banda sonora de, sobre todo, de la música en blanco y negro, porque yo ya soy muy mayor.
¿Y entonces, cómo es la música en blanco y negro?
Pues la música, por ejemplo, de los Chirifitifláuticos, no sé si tú
sí,
te acuerdas.
Uy, ese Valentina programa. Vivía cerca de mi casa.
Valentina, el Capitán Tan, ¿cómo eran el Capitán
yo,
Tan?
Yo, sinceramente,
el
no,
tío Aquiles,
no recuerdo el programa.
Tú eres más joven que yo, pero yo viví...
Un cuarto de hora. Pero yo recuerdo que mi madre, cuando me llevaba al colegio y nos cruzábamos con la actriz que interpretaba a Valentina, siempre me decía, mira Valentina, y María Luisa Seco, que también vivía cerca de casa, eran como los famosos de la época.
Pues la banda sonora de mi infancia es esa música de los programas infantiles, de los Picapiedra,
Pero los Picapiedra ya son en color.
Pero de los niños de la cama, vamos a la cama, que hay que descansar, para que mañana podamos madrugar, todas esas cosas me retrotraen a esa época, claro.
La tuya sí fue una infancia feliz.
Con luces y sombras como la de todos, ¿no? Pero sí, en general, pues, aunque yo era una niña bastante acomplejada, ¿eh?
Sí,
niña,
¿por qué?
Sí, porque yo era totalmente estrábica. luego, afortunadamente, gracias a que mis padres me llevaron a un montón de oculistas y tal, de oftalmólogos, pues se me se me curó el tema, pero sí, no era una niña muy agraciada, era...
Pero si luego ha sido siempre un pibonazo.
Bueno, pero me transformé, gracias, pero me transformé bastante como a los 20 años, así, pero sí, de pequeña verdaderamente no era una niña muy mona, era gordita, era bizca, ya te digo, era estrábica, entonces no era, en fin, y era un poquito, estaba un poquito
tímida,
acomplejada, sí, bastante.
Bueno, pero de todas maneras, dices, me transformé a los 20 años, pues es una transformación tardía, ¿no? Normalmente
tardía.
Suele cambiar uno en torno a los 13, 14.
No, yo me transformé realmente, cambié mucho a los 20, 20 y pocos años.
Y ahí ya había comenzado tu carrera de actriz, porque tú empezaste muy chiquitita en televisión con alguna aparición en algún programa un poco del estilo de los que has citado, ¿no? En Barrio Sésamo.
Yo empecé en Barrio Sésamo, pero no, empecé a los 19 años. Fue lo primero que yo hice en televisión y tenía como 19 años, sí. Barrio Sésamo, fíjate, un programa que luego fue mítico y nadie de los que estábamos participando en ese programa nos podríamos imaginar lo que iba a suponer.
O sea que justo coincidiendo con esa transformación física, tú ya empiezas también tus apariciones en televisión como presentadora, tus primeros pinitos como actriz.
Sí, sí. Efectivamente, sí, más o menos, sí. No sé, bueno, supongo que empecé, no sé por qué, pero sí me transformé, afortunadamente, ¿no? Afortunadamente porque digamos que empecé a sentirme satisfecha con la imagen que me devolvía el espejo, sí.
Y afortunadamente vamos cumpliendo años y el espejo sigue siendo muy generoso contigo.
Bueno, o sea que... mi trabajo me cuesta, ¿eh? Que no es gratis. Que, en fin, me refiero a que hago mucho ejercicio.
Te cuidas.
Intento cuidarme, sí, porque si no, eso, necesito que esa imagen que me devuelva el espejo que me guste, que me sienta mínimamente satisfecha, ¿no? Y sí, me cuido, sí.
Vamos a volver a la música, Adele. ¿Por qué vamos a escuchar a Adele, Cristina?
Bueno, es otro de los temas que suenan en Soy tu mirada, en uno de los capítulos. Y
como no queremos contar...
Es que claro, no sé, si cuento más de la cuenta, pues... pero vamos, digamos que Kairos le... cuando termina las conversaciones con Nora, en muchas ocasiones cierra la conversación con una canción. Y esta es una de esas ocasiones.
Y a la hora de elegir tú esas canciones cuando estabas escribiendo la novela, ¿qué tuviste en cuenta?
Los títulos tienen importancia. Digamos que cada título...
Uy, pues esta se titula...
Something Like You, ¿no? Something Like You.
O es Someone.
Someone Like You, efectivamente.
Estamos dando
sí.
Alguna pista.
Someone Like You. Entonces, digamos que los títulos tienen importancia y también la música. A ver, la mayoría de las canciones que suenan son canciones que además a mí como autora me gustan, ¿no? Pero digamos que los títulos tienen un mensaje, ¿no? That you settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Shy, ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind. Sometimes it lasts and loves, but some.
sometimes it hurts and stays. Cristina Higueras, actriz, productora, escritora, autora de Soy tu mirada, entre otros libros. Y bueno, pues estamos hablando un poquito, dando algunas pistas de Soy tu mirada, sin desvelar mucho de esta novela, pues porque tienes una novela de misterio y tampoco podemos pues contar demasiado, pero también estamos aprovechando pues para descubrir algunas cosillas de tu vida, de tu trayectoria. Y nos has comentado cómo empiezas a hacer esos primeros pinitos en la interpretación, en televisión, pues en torno a los 19, 20 años. Cine también has hecho, pero ahí quizá es porque has hecho más series de televisión, has hecho más teatro, ¿no? En teatro tuviste una etapa intensísima.
Claro, ten en cuenta que yo, además de actriz, he sido productora teatral durante casi 20 años. Y producía mis propios espectáculos. Entonces, digamos que el grueso de mi trayectoria como actriz, digamos que yo diría que la parte más importante de mi carrera ha estado en el teatro. Entonces, bueno, porque podía ser más dueña de mi destino profesional, podía elegir las obras que llevara a escena, podía elegir los autores, los directores, la gente con la que trabajaba. Entonces, digamos que he sido más dueña de mi destino profesional, de mi carrera profesional, cuando hacía teatro. Y sí, pero cine es lo que menos he hecho.
Pero en teatro has hecho cosas súper potentes.
Yo creo que sí, creo que estoy muy orgullosa de todos los espectáculos que he llevado a escena, pues La Calumnia, Sola en la Oscuridad, Agnes de Dios, Galdosiana, Natalie X.
Yerma, Doña Rosita.
Sí. Lo último que he hecho fue Natalie X. En fin, creo que han sido obras importantes y personajes también muy interesantes.
¿Y ahora mismo qué otros proyectos tienes entre manos? Porque tú has dicho, compaginando mi trayectoria, mi carrera como actriz con la literaria.
Tengo un proyecto para el año que viene que, bueno, espero que salga, porque ahora, tal y como...
Pues si no quieres contarlo, las cosas, cosas para volver.
Todavía sí, mejor, porque además todavía, si hablo de ese proyecto que está todavía muy en mantillas, pues igual luego no sale y para qué, ¿no? Pero digamos que en este momento de mi vida me he hecho más selectiva.
¿Con quién te gustaría trabajar? ¿Qué te gustaría hacer? No sé, en cine, en teatro.
Muchísimas cosas, fíjate tú. En cine me faltaba muchísimo, si es lo que es donde menos he trabajado, ¿no? Pues me encantaría trabajar con Amenábar, con Almodóvar, con qué actriz no le podría interesar trabajar, pues con los grandes creadores de cine en España, ¿no? Y fuera, pues también, claro, por soñar, pues soñar no cuesta dinero también, ¿no? Me quedan muchas cosas. Hombre, sí, yo creo que, sí, que cuando uno piensa que ya ha hecho todo y que ya te queda un poco por hacer, pues ya retírate y ya está. Ya es cuando te vuelves viejo, ¿no? Yo la ilusión no la he perdido nunca, ni siempre estoy ilusionada con proyectos nuevos, con sacar cosas adelante. O sea que me quedan muchísimas cosas por hacer y pienso seguir haciendo muchas cosas todavía.
Pues mira, yo soy muy de fantasear y según te estaba escuchando, estaba pensando que Soy tu mirada, pues es una novela que perfectamente se podría llevar al cine y yo en el casting te cogería para el papel de Nora Salinas.
Sí, hombre, estaría muy bien. La verdad es que sí. Yo creo que cualquiera de mis novelas, El extraño del ayer, El error de Clara Ullman o Soy tu mirada, se podrían llevar perfectamente al cine. Incluso también hacer una miniserie. Con El extraño del ayer estuvimos a punto, pero al final pues no salió. La verdad es que es muy difícil que al final llevar una obra literaria al cine o a la televisión, porque supongo que hay muchos proyectos y al final pues salen los que salen, ¿no? Pero sí, yo además creo que en mis novelas me condiciona también mucho mi faceta de actriz. Entonces son novelas pues con mucha acción, muy dialogadas, y yo creo que los personajes pues están muy trabajados, pero ya digo, porque es mi faceta de actriz también la que condiciona, ¿no?, mi estilo. Entonces, cuando estoy creando los personajes, pues de alguna forma utilizo la misma técnica que cuando los estoy creando para interpretarlos encima de un escenario, delante de una cámara. Entonces, pues yo siempre digo que escribo muchas veces de pie. Esto quiere decir que yo no doy una página por terminada hasta que
la
leo...
¿No la interpretas?
Sí, de alguna manera sí. La tengo que leer en voz alta y sonarme bien, y si está dialogada la página, tengo que encontrar que los diálogos son verosímiles, son naturales y tal. Entonces, por eso digo, medio en broma, medio en serio, que escribo también mucho de pie, ¿no? Porque interpreto de alguna manera los personajes.
Y en cuanto a las localizaciones de Soy tu mirada, pues hay mucho Madrid, desde Chueca, Fuente del Berro, Plaza de Castilla, la zona de la SGAE, la Sierra Norte por Lozoya, el barrio de San Fermín, vamos... Te has pateado Madrid, la comunidad.
Bueno, yo es que soy madrileña y de padres madrileños, como eso ya muy poca gente lo puede decir, ¿no? Entonces, me gusta mucho mi ciudad, es una ciudad que conozco, entonces siempre creo que es, bueno, pues me siento más cómoda desarrollando la acción, por lo menos aquí en Soy tu mirada, en Madrid, que es una ciudad que conozco. Aunque en el anterior, en el error de Clara Ullmann, la acción se desarrollaba en... Nunca decía en dónde se desarrollaba la acción, ¿no? Se supone que era una ciudad de España, pero nunca digo en dónde la desarrollo la trama, ¿no? Pero sí, tanto en El extraño del ayer como en Soy tu mirada, la acción se desarrolla en Madrid, sí.
Otra pinceladita musical con Luz Casal, y como me has dicho que los títulos dan pistas, pues esta se titula Volver a comenzar.
Sí, es otro mensaje, sí.
Cuando el viento se detiene y abre paso a otro camino que soñábamos pisar. Reímos cuando ya somos más fuertes, cuando somos más valientes que las ganas de escapar. Reímos si tal vez valga la pena quitar algo de importancia a lo que va quedando atrás. Veremos si después valió la pena sacar todo eso que duele y volver a comenzar. Volver a comenzar. Y si gana la derrota habrá que volver a empezar, apostar aún más alto y comenzar a pelear. Sé que el vértigo se irá, pero solo si te atreves a saltar, saltar una vez más. Lloramos cuando el miedo se retuerce, cuando ya no quedan ganas.
Cristina Higueras, que yo creo que eres una comunicadora nata. Sea cual sea el lenguaje que utilices, sea el audiovisual, sea el literario... Pero al final, ¿lo tuyo es una necesidad de contar historias?
Tengo la gran suerte de haber podido dedicarme a una profesión, de vivir de una profesión vocacional, ¿no? Muy poca gente puede decir eso, ¿no? Y sí, a mí me encanta crear. Al final, sí, es que es lo mismo. Interpretar un personaje o crear una novela, al final se trata de crear historias, de crear personajes. En fin, cuando trabajo como actriz, pues claro, me limito a un personaje nada más, ¿no? Pero y cuando escribo una novela, pues tengo que abarcar todo, desde la historia hasta cada uno de los personajes, los principales y los secundarios. Entonces, al final, efectivamente se trata de crear, y eso es lo que me gusta.
Pero ¿cuál es el lenguaje que más te gusta a la hora de crear? Si tuvieras que elegir, yo entiendo que esto es como la decisión de Sophie, ¿no? Se puede quedar uno con un hijo sí y otro no, pero te voy a hacer elegir. Teatro, cine, televisión, literatura...
Es difícil, ¿no? Pero es verdad que yo en estos últimos años me encuentro muy, muy a gusto escribiendo. Me encuentro muy a gusto. O sea, lo que es todo el proceso de primero el trabajo de campo, documentarme, que es una parte fascinante del trabajo de creación, y luego ya cuando tengo toda esa información que necesito, ponerme a escribir yo sola, en casa, frente al ordenador, frente al ordenador y también, como te decía antes, de pie y interpretando esos personajes y esa historia, me está gustando mucho.
Lo estás disfrutando.
Lo estoy disfrutando mucho.
Decíamos la buena aceptación que has tenido ya con las diferentes novelas que has publicado, pero ojo, es la aceptación del público, es la aceptación de la crítica, de los compañeros de profesión, que ya estás participando en diferentes encuentros de novela negra. Vamos, que al final yo me imagino que esto no debe ser fácil, y tener, obtener en tan poco tiempo el beneplácito un poco de todas las partes implicadas debe ser complicado.
Bueno, sobre todo con la primera, con El extraño del ayer, me enfrenté a una cierta desconfianza, te voy a ser sincera.
Fíjate, sé por dónde vas a ir, ahora me lo explicas tú, pero es que encima, siendo actriz conocida, pienso que a lo mejor, lejos de beneficiarte, ¿no? A lo mejor te supuso el tener que esforzarte más en decir, que estoy aquí, que soy Cristina Higueras, que soy escritora.
De alguna manera sí, porque sí es cierto, también puedo entender que en el mundo editorial se publican muchas cosas y muchas, pues no todo lo buenas que deberían, y en muchos casos vienen de gente conocida de otros sectores que aprovechan el tirón y escriben, a veces ellos o a veces se lo escriben, cualquier cosa.
Sí, pero las editoriales aprovechan ese tirón mediático para vender, porque al final hay que vender libros.
Claro, claro.
Entonces, una persona es popular en un momento determinado y efectivamente pues salen libros relacionados con, que a lo mejor no tienen ni siquiera que ser una novela, pero sí relacionados con el personaje, ¿no?
Claro, y en mi caso, pues de alguna manera, hasta que se empezó a correr la voz de que la novela estaba bien y de que era interesante y tal, pues en principio, hombre, yo notaba esa cierta desconfianza. A ver qué nos trae esta ahora, a ver qué se le ha ocurrido a esta, ¿no? Pero sí es verdad que El extraño del ayer funcionó bien, gustó mucho, incluso se publicó la edición de bolsillo, y luego pues con El error de Clara Ullmann ya digamos que esa prevención ya estaba un poquito vencida. Tuve la suerte de que en El error de Clara Ullmann quedó finalista del premio Celsius en la Semana Negra de Gijón, que digamos que es la Semana Negra, o sea, la feria de novela negra quizá más importante en lengua castellana, y eso ya yo creo que empezó a cambiar la visión que tenían acerca de mí como autora.
Pero ahora que ya te has consagrado como autora, pero parece que te has especializado en novela negra, yo citaba antes otra novela previa que no tenía que ver más, iba más por los derroteros del humor, ¿no? La de Consuelito. Pues sí. ¿Ahora qué pasa? ¿Vas a volver a dar un giro y dejamos la novela negra y para la siguiente a lo mejor exploramos otros terrenos?
No creo. Consuelito de la Ascensión, fíjate, Consuelito de la Ascensión se publicó a mediados de los 90, estaba yo prácticamente empezando, y fue una anécdota en mi carrera. O sea, yo ahí siempre me ha gustado escribir, había recopilado una serie de anécdotas que me iban pasando como actriz, pues en las giras, bueno, y al final pues se me ocurrió hacer una novelita con el estilo de novela picaresca, de la historia de una actriz que estaba empezando y que le pasaban todo tipo de avatares, ¿no? Y bueno, pues fue nada, una novelita, una anécdota en mi carrera, y que tampoco pensaba que iba a tener continuidad. De hecho, fíjate, desde que se publicó Consuelito de la Ascensión hasta que se publicó El extraño del ayer, pues pasaron como 20 años, ¿no? O sea, sí, más o menos 20 años. O sea, en el 95, pues sí, como 20 años. O sea que ese paréntesis, pues yo realmente escribía cosas, pero para mí, ¿no? Nunca tenía la intención de publicarla, ni se me pasaba por la cabeza.
Pero entonces la próxima novela de Cristina Higueras, en la que, quién sabe, a lo mejor ya estás trabajando, ¿va a ir también por el género negro?
Yo creo que yo estoy muy cómoda en el género negro. Y con toda probabilidad sí.
Te sorprendes a ti misma luego escribiendo, porque la última novela de Manuel Río San Martín, no sé si le conoces, porque también es guionista de televisión, es novela negra, porque también está publicando unas novelas negras muy interesantes, pero de repente se le ha destapado una vena humorística que él ya tenía y lo había utilizado como guionista en televisión, que él pensaba que le iba a chirriar y que ha encajado muy bien en la novela. Así que nunca se sabe que puede ir fluyendo, ya que según te vaya soltando.
Nunca, de todas maneras, cada una de mis novelas son thrillers, son novelas negras, pero bastante atípicas. Porque, digamos que es la más clásica, porque los protagonistas, se desarrolla la historia en un ambiente policial, que es el habitual de la novela negra, es El extraño del ayer, con sus particularidades también. Pero en el error de Clara Ullman, tanto en el error de Clara Ullman como en Soy tu mirada, los ambientes en los que se desarrolla la historia son totalmente atípicos.
Sí.
Uno se desarrolla en el ambiente, un ambiente científico, y Soy tu mirada, pues, en un ambiente mucho más cotidiano, en absoluto policial, ¿no? Entonces, yo diría que son thrillers, son novelas negras, pero bastante atípicas.
Y, ¿no?, todo tiene cabida.
O sea, yo creo que todo tiene cabida. Todo tiene cabida en el género. Hombre, siempre que haya... ¿qué caracteriza una novela negra, un thriller? Pues que hay crímenes, hay intriga, hay suspense, hay giros en la trama. En fin, si respetas, digamos, esos planteamientos, esas características, a partir de ahí puede caber todo, ¿no?
Vamos con otro giro en la trama en esta entrevista, giro musical con Sleeping in My Car de Rosette. ¿Quieres decir algo de la canción?
Sí, esta canción tiene una importancia fundamental en la trama y suena en un momento muy determinado, porque pasa algo muy determinado mientras que está sonando en una discoteca. Ahí lo dejo.
Ahí lo dejamos, y si alguien no se ha leído todavía Soy tu mirada, creo que ya se está metiendo para comprarla ahí en la Casa del Libro por internet para poder empezarla ya mismo. Cristina Higueras, Soy tu mirada, una novela de la que estamos hablando muchísimo, que es la más reciente que has publicado. Ya has citado los agradecimientos a Isabel Durántez, una magistrada con la que pues hiciste ese trabajo de campo para, no sé si inspirar en concreto, imagino que no, el personaje de Nora Salinas,
no,
pero
personaje.
Sí su trabajo, ¿no?
Sí,
sí su manera de trabajar. Luego pues también hablas de un médico forense, de Andrés Vedate, de Abelino Casas, abogado, de Joaquín Carrasco, policía científico.
Sí, yo cuando antes, ya digo, de ponerme a escribir una novela necesito tener mucha documentación y mucha información sobre el entorno en el que se desarrollan los personajes.
Como conocer el terreno, ¿no?, en el que vas a pisar.
Conocer el terreno en el que voy a pisar, porque si no, no voy segura, ¿no? Entonces necesito tener mucha información sobre el ambiente en el que se desarrollan los personajes, en el que se desenvuelven. Para que la historia, tener la sensación de que la historia tiene verosimilitud, ¿eh? Que no significa que sea realista, porque ya digo que es una historia absolutamente de ficción, pero sí creo que cualquier historia, aunque sea una historia de ciencia ficción, aunque sea la historia del tipo que sea, siempre tiene que ser verosímil.
¿Tú te vas escribiendo ciencia ficción?
Bueno, El error de Clara Ullman era una ficción científica, ¿eh? O sea, yo no diría que era ciencia ficción, porque la historia no se desarrollaba dentro de dos siglos, ni los protagonistas eran marcianos, sino que eran personas de carne y hueso y todo se desarrollaba en la época actual, pero digamos que tenía un elemento de ciencia ficción. Entonces, bueno, es lo más cercano que he hecho a la ciencia ficción. Y me encontré muy a gusto escribiéndola.
Yo veo que a la hora de escribir no le pones puertas al campo.
No, creo
que lo disfrutas a tope y que lo vives.
Creo que cabe todo. Lo que pasa es que sí me gusta que en las historias haya crímenes, haya intriga, haya eso que te decía, ¿no? Giros en la trama, cosas inesperadas, en fin, sí, eso me gusta. Eso me gusta porque me siento cómoda escribiendo con esos ingredientes.
Bueno, hemos hablado de los agradecimientos y hay que decir que la dedicatoria es a los lectores. Dices a ti que a través de estas páginas te aventuras a vivir otras vidas conmigo. Y lo tuyo, por tu trabajo como actriz y como escritora, pues parece ser vivir otras vidas.
Sí, sí. Yo creo que los creadores, los actores o los autores hacemos de alguna manera una trampa al destino porque tenemos la sensación, al menos, de vivir más vidas que el resto. Porque cuando te pones a crear un personaje o una historia determinada que nada tiene que ver contigo, tienes la necesidad de navegar y de sumergirte en otras vidas.
¿Pero eso no es un poco locura?
Bueno, pero lo bonito de la vida también es estar un poco loco, ¿no? si vas a sota, caballo y rey y todo es previsible y bueno, y sabes lo que va a ser de tu vida y vas a hacer dentro de 2 minutos y dentro de 3 años, pues hombre, qué aburrimiento. Por lo menos yo me aburro, ¿no? Entonces, sí, puede ser un poco locura, pero es una locura maravillosa.
¿Te gusta entonces dejarte sorprender por la vida?
Muchísimo, sí. Creo que es el gran interés de la vida, dejarse sorprender. Yo, por ejemplo, antes de escribir El estaño del ayer... lo escribí, vamos, se publicó en el año 2015. Pues 2 o 3 años antes, si a mí me hubieran dicho que mi carrera iba a tomar estos derroteros, pues seguramente no me lo hubiera creído, ¿no? Entonces yo creo que sí, que hay que estar abierto y dejarse sorprender por la vida.
¿Escuchamos a Eurythmics?
Claro.
¿Decimos algo de la canción? ¿O lo dejamos correcto?
When Tomorrow's Come, ¿no?
Sí.
Era, sí. Aquí también es una de las canciones que, o sea, cuando venga el mañana, ¿no? Digamos, la traducción. Es una de las canciones que Kairos le pone a Nora. Y tiene, sí, bueno, tiene el título, tiene la importancia, es lo que significa el título, digamos.
Parecía que íbamos a tener mucho tiempo y, oye, al final es una hora de programa, pero vuela, con Cristina Higueras comentándonos muchas cosas acerca de Soy tu mirada, una novela pues trepidante, donde, tú, esto lo has dicho tú ya, de alguna manera, no sé si decir, se encuentran el pasado y el presente. ¿Tú te arrepientes de algo que hayas o no hayas hecho en el pasado?
Si me arrepiento de algo en mi vida es de lo que no me he atrevido a hacer. no me arrepiento de nada de lo que haya hecho, aunque a veces uno se equivoca, por supuesto, todos nos equivocamos y yo he cometido errores en mi vida, claro que sí, pero yo no me arrepiento de ninguno de los errores. Si me arrepiento de algo, es de algo que no alguna cosa que no me haya atrevido a hacer, que por supuesto que ha habido muchas cosas que no me he atrevido a hacer.
¿Tú eres osada o para nada?
Soy bastante osada, pero sin estar loca, ¿no?
Siempre mides las consecuencias antes de un paso.
Sí, mido las consecuencias. Y a veces quizá en un momento dado las he medido en exceso, ¿no? Más personalmente que profesionalmente. Yo creo que profesionalmente siempre he sido más osada que personalmente. Entonces, si de algo me he arrepentido en la vida, de algunas cosas, ha sido de las que no me he atrevido a hacer.
Bueno, pues ahí queda, ahí lo dejamos. Y Cristina Higueras, pues te damos las gracias por venir a charlar con nosotros a este tiempo de radio, a presentarnos esta historia que es Hoy tu mirada. Te deseamos mucha suerte, yo creo que no la necesitas, pero bueno, por lo menos para que todas tus novelas tengan la repercusión que necesitan y que siga esta larga trayectoria y carrera como escritora, además de la de actriz. ¿Y qué te parece si despedimos a lo grande con Wagner?
Pues claro que también es una parte de la banda sonora, llamémoslo así, de Soy tu mirada. Claro que sí, a mí Wagner además me fascina, me gusta muchísimo.
Lo dejamos en un hasta pronto, para que vuelvas. O sea, no voy a decir un adiós.
No, vamos a dejarlo hasta pronto porque espero venir a visitarte. Para contarte pues mis próximos proyectos como actriz. Espero que lo más inmediato sea como actriz, porque pienso seguir escribiendo y pienso seguir publicando, eso espero. Pero claro, el proceso hasta que desde que concibes una historia, la escribes y se publica, pues son varios años. O sea, por lo menos 2 o 3 años. Entonces, espero venir antes a visitarte como actriz.
Pues muchísimas gracias y lo dicho, esperamos verte muy pronto. Y bueno, aunque tú tardes mucho en escribir las novelas, bueno, mucho, lo normal, que yo siempre digo que luego los lectores te decimos el cumplido. Y, pues yo me lo he leído 3 tardes.
No, pero es el mejor cumplido, ¿eh? Mejor cumplido que me puede decir un lector, una lectora. Oye, que es que no podía dejar de leerlo y me la he leído en 2 días.
Pues yo debo decir a los oyentes que si no te han leído, eso pasa con las novelas de Cristina Higueras.
Pues muchas gracias, Isabel, por invitarme a tu programa.
Así gracias que... y hasta pronto.
Hasta pronto.